Le comento que yo también me sorprendí muchísimo esta mañana, porque en particular, pues que siempre siento que vengo con un mensaje del Señor para ser predicado, predicar la palabra, predicar la palabra. Sin embargo, hoy en la mañana, pensando en cómo iba a enfocar el mensaje, el Señor me puso que más que nada, si fuera un mensaje de tipo de una reflexión, de una introspección. Y claro que cuando yo vengo aquí a amados hermanos con un mensaje, el Señor ya me habló el corazón primero, por supuesto. Y bueno, en esta ocasión no fue la excepción. La verdad es que el Señor habló con mi corazón, a mi corazón. Y he estado reflexionando acerca de lo que voy a compartir con ustedes, pero en un tono más como de reflexión, no tanto una exposición o una predicación de un mensaje. Y me sorprendió porque el contenido del boletín es una introspección, una reflexión, un detenerse y pensar, un meditar, una autoevaluación, un escrutinio, pero del Espíritu Santo en uno. Así es que el día de hoy voy a compartir este mensaje con ustedes, pero con un tono un tanto más pastoral, más que de enseñanza, más pastoral, pero no pastoral en el sentido de que yo esté por arriba de alguien como pastor, no para nada. Al contrario, como una persona que tiene las mismas limitaciones, enfrenta las mismas luchas, tiene los mismos desafíos y retos, quizás los mismos tropiezos o mayores tropiezos, ya ni sé. Y así, como comprendiendo cada situación que estamos viviendo, con empatía hacia cada uno de ustedes que están pasándolo a veces complicado, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, que a Alma le duele su hombro, le dije, así estaba yo, estás igual que yo. Y dijo, no, igual no. Y dije, bueno, sí, perdón. O sea, tú estás mejor. Más joven aparte. Pero lo que me refiero es que a veces compartimos el dolor y empatizamos con la persona que uno sabe, porque uno lo ha vivido, de qué tamaño es la lucha. Entonces, así las cosas, y también más todavía me confirmó este canto con el que empezamos la alabanza, antes de empezar la alabanza, que dice el canto este, bueno, no me acuerdo, pero le voy a pedir a Eben, que no sé dónde estás, que por favor cerremos con ese canto, porque prácticamente es una declaración o una conclusión de lo que creo yo que es esta reflexión de hoy. Entonces, pues bueno, vamos a orar para prepararnos a este alimento. Amado Padre, te damos gracias porque has estado con nosotros durante todo este tiempo, Señor, gozándote con un pueblo que te adora, con un pueblo que proclama tus maravillas, que exalta tu nombre, que se rinde delante de ti. Te damos gracias, Padre, porque hemos recibido todos tus beneficios, tu salvación, tu perdón, tu redención. Hemos recibido tu bendición, Padre, y tantas otras cosas, el pan de cada día. Y todas nuestras necesidades están cubiertas por tu mano de provisión. Padre, pues tú eres el labrador, tú eres el que preparas la tierra. Prepara nuestro corazón, Señor, para que sea una tierra fértil, una tierra en la que la palabra que sea sembrada dé fruto para que tú seas glorificado. Así nos disponemos hoy delante de ti, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues mira, amado hermano. Le voy a leer un fragmento que hace 2 semanas le leí, usted lo va a recordar muy bien. Porque en esto que voy a leer, fíjese que se corre el riesgo a veces cuando uno está leyendo una historia de personas y le pone cierta entonación a lo que se está diciendo, o a veces la interpretación que uno le da a lo que se está diciendo ahí, le hace que uno quizás tenga la tentación de pensar que sabe lo que estaba sintiendo la persona o el tono en el que lo dijo o lo que sea, y ese siempre es un riesgo, ¿no? Recuerdo que una vez compartí una Biblia con un amigo mío que es psiquiatra y le gustó muchísimo leer el libro de Génesis, Y pero él fue psicoanalizando todos los personajes, ¿no? Me decía, ¿cuál era el problema de Abraham? ¿Cuál era el problema de Rebeca? ¿Cuál era el problema de Raquel? Y le decía, no, pero es que no se trata de psiquiatría. Y me decía, no, pero es que mira. Y entonces le veía las características de comportamiento y pues es que a veces es difícil sustraerse de lo que uno es. Y él así, que el personaje que veía, lo psicoanalizaba. Entonces, pero no se trata de eso, sino más que nada, más que criticar a la persona que, de la que vamos a hablar aquí, al menos ese fue el ejercicio que yo hice, traté de identificarme cómo estaba actuando. Me da la impresión de que algunos momentos en los que nos relacionamos con el Señor Jesús, reaccionamos como ciertas personas. Pero, otra vez, no se trata de criticar a la persona, sino si me identifico con esa actitud que me parece que era una actitud buena, otra no tan buena, otra indiferente, etcétera, otra verdaderamente hostil. Entonces, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, Lucas 10, verso 38, esto lo vimos hace dos semanas y lo van a recordar muy bien porque es un pasaje que es difícil de olvidar y aparte hablamos suficiente al respecto. Lucas 10, verso 38, versión Nueva Traducción Viviente. Bueno, dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, ¿se acuerda, verdad? Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. ¿Quién estaba preparando la gran cena? Pues ella, ¿verdad? Así como hay algunas personas que les gusta que todo quede muy bien y le dedican mucho tiempo a los detalles incluso. Entonces, pero eso le lleva también toda su atención. Entonces esta Marta estaba preparando una gran cena para el Señor y estaba distraída con todos los preparativos, pero cuando le echó un ojo a su hermana, pues resulta que la vio ahí como que no estaba haciendo nada y fue a quejarse con Jesús. Todo esto ya lo vimos. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, maestro, fíjense bien esta palabra, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Mientras yo hago todo el trabajo, dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, fíjese bien, la justicia de ella es una justicia propia, porque lo está viendo desde su punto de vista. Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo todo y ella no me está ayudando. ¿Se fija que es justicia propia? O sea, la injusticia es que la otra no le estaba ayudando a ella. Pero entonces aquí vamos a personalizar. ¿Qué tal cuando vamos con el Señor y le damos nuestro punto de vista de lo que a nosotros nos parece justo o injusto? O sea, ¿no se ha descubierto de repente diciéndole al Señor, es que no es justo? ¿No es justo qué? ¿Para quién? ¿O por qué no es justo? Porque yo opino que no es justo. Entonces, así, bueno, opinó Marta, ¿verdad? Que no era justo. Y le dijo, dile que venga a ayudarme. O sea, fue ahí y le dijo al Señor Jesús lo que él tenía que hacer. O sea, le damos órdenes a Dios. Lo que tiene que hacer, tienes que venir y arreglar el asunto a mi favor, aparte. Entonces el Señor, que es soberano, le dijo, mi apreciada Marta, pero mire qué amor. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entonces, hace dos semanas cuando leí esto, le comentaba yo que lo más importante de todo, si vamos a hacer algo, es haber estado a los pies de Jesús escuchando. Y María eso hizo. Entonces, un poco es identificarnos, ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos las cosas? Primero vamos con el Señor, lo escuchamos, percibimos su corazón y de ahí luego nos ponemos a hacer cosas. O nos ponemos a hacer cosas para el Señor, y eso es lo que yo les comentaba, que es un cristiano carnal. Sí, se hacen cosas para el Señor aún dentro de la iglesia, en mis fuerzas, con mi perspectiva, y luego me empiezo a enojar porque algunos no trabajan como yo estoy trabajando y siento injusticia y acabo lastimado. Entonces, pero tenemos un Señor Jesucristo, que todo lo sabe, aparte que es lleno de amor y nos ubica. Mire, eso es lo que está invitando a hacer el boletín hoy. ubicarnos. Así como el Señor dice, bueno, qué tal que dejas tu propia justicia y qué tal que te pones a escuchar como tu hermana y aprendes y te llenas de paz. ¿Y la cena se va a hacer sola? No, mire, hermano, la cena se va a hacer como quiera de todas maneras. Pero hay un tiempo para escuchar al Señor y un tiempo para hacer cosas. Porque si nos ponemos a hacer las cosas antes de escuchar al Señor, esto pasa. Esto pasa. Bueno, ese es ese pasaje. Ahora le voy a leer otro pasaje. Ahora está en el capítulo 10 del Evangelio, perdón, el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Juan 11, 1, por favor. Juan 11, 1. Entonces, Juan 11, 1. ¿Ve? El Señor me prueba mi paciencia. Y entonces aquí pasé la prueba. Y dice, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. ¿Quiénes creen que eran? Ajá. Luego dice, María era la misma mujer que tiempo después iba a derramar un perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Pero tiempo antes era la María que estaba sentada escuchando a Jesús. Y Marta, pues ya se imaginará quién era. Dice, su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Mire, fíjese qué interesantes son algunas frases. Porque no le dijeron, ven y arréglanos el asunto. Dijeron, tu querido amigo. Como que ellas sabían que Lázaro y Jesús tenían una relación de amistad. Y Lázaro no había sido llamado para ser apóstol, Lázaro no había sido llamado para andar con el grupo de seguidores de Jesús, aunque era discípulo de Jesús y era su amigo, y era un amigo, pienso yo que era un amigo entrañable. Quizás, estoy suponiendo nada más, quizás este Lázaro de alguna manera participaba en el sostenimiento económico del ministerio del Señor Jesucristo. La cosa es que eran amigos. Y entonces le dijeron, tu amigo, tu querido amigo está muy enfermo. Y mire, no hay ninguna petición, solamente es una información. Es una información como cuando a nosotros nos gusta que nos digan, oye, fíjate que aquí la cosa está difícil. Y, o uno de tus hijos tuvo un accidente o algo así, pues uno ya sabe qué hay que hacer, ¿verdad? No es necesario que le digan más. Cuando Jesús escuchó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Fíjese bien, no acabará en muerte. La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió, la enfermedad de Lázaro sucedió para la gloria de Dios. Amado hermano, de repente leemos rápido. Hay cosas que pasan en nuestra vida que son para la gloria de Dios. Y nosotros vamos a decir, ¿cómo crees que enfermarse le va a dar gloria a Dios? Porque este mensaje de hoy le voy a poner, cuando hay cristianos que escuchamos la palabra y ponemos atención a la palabra. Y así deberíamos ser, así deberíamos ser, yo me incluyo. Quiero ser un cristiano que escucha a Jesús, así como María se sentaba y escuchaba, pero escuchaba no nomás lo que estaba diciendo, sino lo que había en su corazón. Porque el mensaje que a veces nosotros decimos con los labios, la otra persona lo interpreta de otra manera. ¿No le ha pasado en su matrimonio? Que uno dice una cosa y la otra, pues yo no dije eso, le dije. O sea, es que no estamos escuchando bien, bien, ¿verdad? Como cuando mi esposa dice sí, yo tengo que entender que es no. O sea, no estoy escuchando bien, bien. Si escucha, no, sí es cierto. Los hombres sabemos ese rollo. Hay un sí que quiere decir que no. Me acuerdo una vez que le dije, ¿va a poder jugar tenis con un cuate? Me dijo, sí, vete. Y dije, no. Mejor dejé la raqueta y dije, no, no tengo ganas de ir hoy. Mire, qué sabiduría, amado hermano. Esa es la sabiduría que Pedro dice, sean sabios con ellas, porque ese sí era no. Y luego me iba a arrepentir. Entonces, A veces no estamos escuchando. Y sabe que a veces el Señor Jesús está diciendo algo y realmente aquí se necesita discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que realmente me está diciendo el Señor? La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, la enfermedad de Lázaro sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Si usted se fija en medio de todo esto, lo importante es el plan eterno de Dios, que parece un plan egoísta, así como que Dios nomás se quiere glorificar y todo uno aquí está nomás sufriendo las consecuencias de eso. No, hermano, mire, la verdad es que va a haber una gran bendición en esa familia. En medio de una circunstancia difícil, sí, que nos cuesta trabajo a veces interpretar cómo es que podemos ser bendecidos a través de dificultades si nos cuesta trabajo. Pero de que somos bendecidos por Dios, cuando Él se glorifica, eso sí pasa. Entonces, no le entendemos muy bien cómo es que enfermándonos va a ser Dios glorificado y yo bendecido. Eso está difícil. Pero si seguimos el relato, vamos a ver. Entonces dice, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, o sea, los amaba a los tres, no está diciendo que nada más era el amigo de Lázaro y ellas eran ahí como que pues, las hermanas. No, amaba a esa familia. Jesús sabía agradecer con ellos, que en otra ocasión anterior lo invitaron a comer a su casa, ¿se acuerda? Y seguramente hubo otras veces que también lo invitaron a comer. Es decir, había un afecto con esa familia. Así como Jesús conoce todos los recovecos de nuestra familia, de la nuestra. Como decía Julio ahorita, el matrimonio que está bien bendice a los hijos. Entonces, aunque Lázaro amaba a Marta, a María y a Lázaro, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más, deliberadamente se quedó 2 días más. No dice por qué, simplemente porque la soberanía de Dios estaba determinando un plan perfecto. Y entonces dice, pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, maestro, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. Y das ahí de nuevo, si usted lee el capítulo 10 de Juan, donde el Señor Jesús se revela como el pastor de las ovejas, con la cita que dijo ahorita Julio, yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, va a ver cómo termina eso donde la gente quería apedrear a Jesús. Porque le dijeron, bueno, dinos ya, como dijeron, la neta, así. ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? Y entonces se les dijo que sí y se enojaron y le querían apedrear. Ahí lee al final del capítulo 10. Entonces de ahí sigue el 11. Y entonces aquí los discípulos dicen, oye, pues si hace unos días que estábamos allá, la gente trataba de apedrearte, ¿y vas a ir allá de nuevo? Entonces Jesús les contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Entonces el ejemplo es de cuando uno está caminando en un lugar oscuro y no, pues no ve bien. Y entonces se corre el riesgo de tropiezo. Y eso pues es algo natural. ¿No le ha pasado que se tropiece en la noche con algo? Pues imagínese, ¿no? Ahora que fui a la boda de mi hermana, iba yo caminando atrás de mi hermano y resulta que había un escalón y estaba oscuro y claro que yo no lo vi. Y me fui de cabeza, pero gracias a Dios que puso una reunión de personas que estaba ahí platicando y así como boliche me los llevé a todos, ¿verdad? Y no me caí. Gracias. ¿Quién sabe cómo hayan quedado de maltratados aquellos? Pero yo no me caí al piso. La cosa es que ese es un ejemplo de cosas que pasan. O sea, Jesús da ejemplos reales de cosas que pasan que para que podamos entender, pero en realidad lo que está diciendo es que Él es la luz del mundo. Y lo que está diciendo es que mientras haya luz, mientras esté el Señor en control de toda la cosa, mientras Él esté caminando, no va a pasar nada. Mientras sea el plan de Dios, que Jesús esté brillando, no va a pasar nada. Así es que Él puede regresar ahí y así como no lo apedrearon en ese momento, tampoco lo van a volver a apedrear. Hasta que se cumpla el momento del designio de Dios para que se apague la luz de este mundo momentáneamente. Entonces él sabía que mientras no llegara ese momento, él podía ir y venir y no lo iban a apedrear. Todavía no era el momento, todavía no era el tiempo. Así lo dijo varias veces, aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Oye, tu amigo está bien enfermo y muy enfermo. Tu amigo al que amas, sí, no es tiempo de ir. Dos días después es tiempo de ir. Y entonces le dijeron, oye, pero si está bien peligroso, es tiempo de ir. Es tiempo de ir, no va a pasar nada, vamos a ir. Y entonces agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Otra vez, y quiero justificar aquí a los discípulos, puesto que no tenían el Espíritu Santo, no había discernimiento de espíritus, etc. Y entonces ellos en su interpretación personal dijeron, bueno, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Y mire, ese es el punto del mensaje de hoy. Cuando Jesús está hablando, ¿nosotros cuestionamos o escuchamos? Es que voy a ir porque Lázaro se durmió. ¿Pero para qué vas si ya se durmió y se va a curar? ¿Sí entiende? Eso es cuestionar. Jesús habla y nosotros cuestionamos. Jesús habla y nosotros cuestionamos. O Jesús habla y nosotros estamos atentos. ¿Qué me quiere exactamente decir el Señor? Porque si no estamos acostumbrados a sentarnos a sus pies y solamente lo oímos así como el trabajo que hace Marta, si, como a veces mi esposa está en la cocina trabajando con su quehacer de la cocina y le estoy diciendo, pero no me está oyendo así como oyendo. Y uno de mis hijos lo resentía. Entonces le decía, mamá, quiero que me oigas con los ojos. ¿Qué quiere decir? Es que mamá me estás diciendo que sí, pero me estás dando un avión. Quiero que me escuche lo que te quiero decir. Bueno, a veces así, hermanos. Andamos ocupados y el Señor sentimos que nos está hablando. Sí, sí, sí. Hago así, sí, ya entendí. ¿Realmente ya entendimos? Y cuando el Señor insiste, vamos a ir. ¿Pero para qué vas? O empezamos a cuestionar y a cuestionar. Cuando el Señor está hablando, amado hermano, es muy importante ser una oveja que escucha, que conoce su voz y que conoce el corazón de Dios para saber lo que nos está diciendo. Porque si no, vamos a interpretar mal lo que nos está diciendo. Mire, fíjese muy bien, porque voy a tocar este punto al rato. La palabra, por ejemplo, aquí va a hablar de que Jesús resucitó a Lázaro. Lo vamos a ver. Y entonces nosotros leemos y pensamos que cuando tenemos un familiar que está muy enfermo, o el Señor lo va a sanar, o como ahí dice que lo resucitó, y que él es la vida, entonces que lo va a resucitar. ¿Pero está diciéndonos eso? Salud. A veces el Señor nos está hablando personalmente y nos está diciendo lo que va a hacer en nuestra vida. Nos va a resolver definitivamente un problema de salud. Y sabe que cuando eso viene realmente de Dios, eso verdaderamente ocurre. Pero cuando el Señor no nos está diciendo y nosotros solamente estamos leyendo la Escritura y queremos atribuirnos que va a ocurrir eso, eso no es fe, mire. Eso es no escuchar o no entender lo que el Señor Jesús está diciendo. Vamos a seguir. Dice, los discípulos entonces que se va a poner mejor, ¿a qué vas? Verso 13. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo ya claramente, bueno, ok, como no están entendiendo, y el Señor Jesús es amoroso, les dijo, Lázaro está muerto. Y sabe una cosa, Lázaro estaba muerto desde que los que llevaban la noticia llegaron, porque allá no había videollamada. Allá no había un telefonazo, allá había que ir y estaba lejos y a veces se perdía un día. Entonces mandaron la noticia, pero tuvo que ir alguien y generalmente la gente caminaba. Y llegaron, cuando llegaron con Jesús con la noticia de que tu amigo Lázaro está muy enfermo, Lázaro murió y Jesús sabía que había muerto y decidió esperarse dos días, más el día de retraso de la noticia, tres, más el día de la ida, cuatro. ¿Vamos? Vamos. Dice en el verso 14, Jesús le dijo claramente, Lázaro está. Fíjese, qué soberanía, qué conocimiento omnipotente, qué certeza. No dijo, se me hace que me tardé mucho y a lo mejor ya no llego. Él sabía. Él sabía. Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí. Oiga, uno dice, ¿cómo que te vas a alegrar de eso? Son emociones que están controladas por el Espíritu Santo porque van acorde con el plan de Dios. Son emociones controladas por el Espíritu Santo porque van con el plan de Dios. Y el gozo de Jesús no es que Lázaro se murió, sino el gozo de Jesús es que ellos iban a ser bendecidos con eso. Me alegro de no haber estado allí porque a ustedes ahora van a creer de verdad. Porque hay un propósito, y el propósito es incrementar su fe, pero profundamente. Eso es. Wow, amado hermano. Que Jesús se alegre de lo que pasó, pero por el beneficio que van a obtener sus discípulos de ello. Mire, es difícil de entender para nosotros como seres humanos, pero si nos alineamos con el Espíritu, entonces siempre vamos a tener el gozo del Señor, porque sus planes son perfectos, siempre son perfectos, aunque no entendamos del todo. Vamos a verlo. Y entonces, bueno, ahí alguien repeló otra vez. Vamos pues ya, que nos muramos todos, que nos maten a todos, ¿no? Voy a saltar ese versículo. En el verso 17 dice: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya había llevaba 4 días en la tumba. ¿Ve? Que sí se tardó. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente, bueno, Jesús no estaba en Jerusalén, Jesús estaba del otro lado del Jordán. Ahí lo puede leer en el capítulo anterior. O sea, estaba lejos, por eso tardó todo el día en llegar. Pero Betania sí estaba cerca de Jerusalén, eran como unos 3 kilómetros más o menos, y mucha gente de Jerusalén se había acercado a consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano, como todos hacemos. Nada más que en el Medio Oriente una pérdida siempre se acompañaba de un gran acopio de personas que iban a dar el pésame, igual que lo hacemos nosotros, y todavía tenía que manifestarse un gran dolor, y por eso la gente lloraba ruidosamente. Y para señalar la importancia del dolor, se contrataban a veces plañideras, que eran personas que lloran por contrato y que lloran fuerte, y entonces contagian a los demás para que todos lloren. ¿Nunca habéis escuchado de esos? ¿Ya? Sí. Nada más que aquí no pagamos, pero algunos sí lloran así. No, es que o sea, alguna gente sí llora mucho, pero porque sí le está doliendo mucho, pues. Y entonces llega allí Jesús y dice en el verso 20: cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, fíjese cómo las personas somos diferentes en nuestro temperamento, pero también a veces por la reacción que traemos adentro. Y otra vez, no critiquemos a Marta o veamos a María, sino otra vez en una reflexión. Yo le voy a decir al menos cómo me vi de pronto. Soy como esa Marta que cuando ya estoy en la presencia de Dios, todavía ni lo estoy adorando, todavía no entro en alabanza, pero ya estoy diciéndole mi petición o mi reclamo. Fíjese, Marta va, ya llegó Jesús, allá va, y lo alcanzó afuera de la aldea. Se enteró que Jesús estaba por llegar, entonces salió hasta su encuentro, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta, que salió a ver a Jesús allá antes de que entrara a la aldea, le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Le suena reclamo? A mí me sonaba a reclamo. Y le voy a decir por qué pienso que sí es un reclamo. Claro, uno puede dar la entonación y podría haber dicho: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Suena diferente, ¿verdad? Pero pienso que es un reclamo por la respuesta de Jesús. Va a ver ahorita. Fíjese en las respuestas de Jesús. No tanto en las de las personas que se acercan a Él, sino en las respuestas de Él. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego agregó: pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. A veces me imagino como cuando estamos con el Señor: sí, está bien, ya sé que no hiciste esto, a pesar de que lo pudiste haber hecho. Total, tú eres Dios y haces lo que quieres. De todas maneras sé que lo puedes hacer, aunque no lo quisiste hacer. Así un poco me de pronto me descubro o veo personas que de repente así. Sí, si hubieras estado no se hubiera muerto, pero está bien. Ya sé que de todas maneras tú eres Dios, tú haces lo que tú quieres, pero no viniste y se murió. Aunque claro, sigue siendo Dios. Haz tu voluntad, tu santa voluntad. Y Jesús le dijo, fíjese, tu hermano resucitará. Y entonces la persona que alega, la persona que está acostumbrada a cuestionar, es cierto, resucitará cuando resuciten todos los demás muertos. Al final ya ves eso, ya leí el libro de Daniel, ya sé eso. ¿A que va a resucitar? Sí, pues sí. Soy creyente. Sí creo, va a resucitar, como todos, al final. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Es que, mire, fíjese bien, por no escuchar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Algunas versiones agregan aquí eternamente. De todas maneras es el que... El que cree en mí y vive en mí no morirá eternamente. No morirá. Y Jesús le pregunta, ¿lo crees, Marta? Marta, ¿lo crees? Como cuando nos dice, te estoy diciendo algo. Mira, fíjate lo profundo que estoy hablando contigo. Porque ahorita que pasaron Julio y Aurora, Julio decía, hermano, venga, para que vea y escuche lo que Dios tiene que decirnos como matrimonio. Y Dios nos habla, amados hermanos, pero si ¿sí creemos? Si estamos poniendo suficiente atención, si estamos entendiendo el mensaje que nos está tratando de transmitir, si entendemos lo que nos está hablando, yo soy la resurrección. ¿Cómo está el otro? Si estuviera vivo, no se necesita que lo resucite. Diría, yo soy la sanidad, yo soy el sanador. Pero si está diciendo yo soy la resurrección, ¿qué está diciendo? Tu hermano resucitará. Sí, ya sé que no. No, yo soy la resurrección. ¿Sabes quién está aquí enfrente de ti, Marta? ¿Lo crees? Y le dijo ella, sí, Señor. Siempre he creído que tú eres el Mesías. Siempre he creído que eres el Hijo de Dios. Siempre he creído que has venido de Dios al mundo. Y le dice sus creencias, sus convicciones aquí. Luego, o sea, sí, no estés alegando, ya sé que eres el Mesías, ya sé que eres el Hijo de Dios, ya sé que viniste al mundo, ya sé que eres la resurrección, todo ya sé. Y mejor se fue a buscar a su hermana. ¿Y si le creyó? Mire, fíjese. Verso 28. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban, y la llamó aparte y le dijo, ¿qué le dijo? El maestro está aquí. ¿Se fija cómo a veces decimos que sí creemos cosas y luego no las vivimos? Sí, ya sé que eres el Mesías, ya sé que eres la resurrección, ya sé que eres la vida, ya sé que eres el que Dios envió, ya sé, eres tú aquí. Oye, el maestro te habla. ¿Usted cree que entendió? Ahora, nuevamente, no criticar a este personaje, sino una reflexión. Cuando el Señor me está revelando algo de lo que Él es, y yo sí lo creo porque lo leo y sí creo, pero estoy en la situación y digo, sí, ya sé que eres todo eso, ¿y lo vivo? O cuando me refiero a otros o en mi misma conducta, sin hablar con nadie, realmente estoy reflejando que estoy creyendo que es la resurrección y la vida, el Mesías, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios que vino al mundo enviado por Dios. ¿Estaba creyendo eso? No, mire, dijo que sí, pero no, porque dijo, el maestro te habla, el maestro te busca. Y hay mucha diferencia, mire. entre el maestro y todo lo que dijo antes que creía. Y hay mucha diferencia entre lo que ella dijo que creía y lo que Jesús le acababa de decir: soy la resurrección. ¿Sabe qué pienso? Si realmente hubiera entendido el mensaje, hubiera corrido y dice: María, ¿qué crees? El Señor va a levantar a Lázaro. ¿O no? ¿Verdad? Vino la resurrección. No, el maestro te anda buscando. Hasta siento si a veces no tenemos un poco de resentimiento con Dios cuando no asistió a tiempo y cuando Él tiene su plan diferente del mío. El maestro te busca. Entonces, Jesús estaba todavía fuera de la... María salió al encuentro, quiere verte, dijo. Jesús estaba todavía fuera de la aldea. Qué interesante, ¿verdad? Que Jesús se quedó afuera. ¿Sabe que Él se lleva las cosas con calma, madre, hermano? Con calma, no venía precipitado a abrazar, sino en el tiempo de Dios, todo en el tiempo de Dios. Ojalá pudiéramos entender el tiempo de Dios. Se quedó allá afuera, de la aldea. ¿Haciendo qué? Pues el tiempo de Dios. Esperando. Todavía estaba afuera en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que toda la bola se fue. Y cuando María llegó y vio a Jesús, mire, a María se le olvidó el entorno. Ella cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Compare esto. Marta, verso 24. No, verso 21. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Hay diferencia en las palabras? No. Sin embargo, oye, si uno lo lee, se percibe una diferencia en el corazón. Yo imagino a María cayendo, derramando todas sus lágrimas con un dolor profundo y lamentando seriamente que el Señor Jesucristo no hubiera estado ahí en ese momento. Lamentó su ausencia con profundo dolor, como quien conocía al hombre que había escuchado hablar antes y sabía que era la resurrección y la vida, que era la vida que le podía haber mantenido con vida a su hermano. Pero yo no escucho un tono de reclamo. Lo que escucho es un tono de dolor, de profundo dolor. ¿Cómo fue que pasó así? Qué lástima que no estabas aquí. Hubieran sido las cosas tan diferentes, amado. En algún comentario que leí, que pues yo no sé griego, obviamente, cuando compara este llanto de María aquí con unas líneas más adelante que dice que Jesús lloró. Dice que María estaba llorando, pero profusamente, como cuando uno realmente ha perdido un familiar muy cercano y tiene un profundo dolor y tiene una emoción desbordada por el dolor, y que el Señor sabe cómo estamos sufriendo, pero no en tono de reclamo, sino en tono de qué pérdida. Mire, le voy a decir por qué pienso eso, por la respuesta de Jesús. Mire, Marta, Señor, si tan solo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ya sé que ahora Dios te da todo lo que quieras. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. María, Señor, pero así imagínese una mujer llorando con un profundo dolor y lamentando que su Señor no hubiera estado en ese momento ahí. A lo mejor sin comprender la omnipotencia de Dios, del Señor Jesucristo, pero sabiendo que si hubiera estado, dice, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero llorando mucho. Cuando Jesús la vio llorando, a Marta la vio reclamando, a María la vio llorando, y vio a la gente lamentándose con ella. Amado hermano, esto es una experiencia que yo he pasado en varios funerales. Esta experiencia horrible de cuando están pasando. Y luego en mi propia familia, mi papá también falleció. Y he visto morir a otros familiares. Y cuando viene este momento en donde empiezan a bajar el féretro a la tumba y la gente arroja flores y de pronto empieza a caer la tierra, uno sabe que esto no tiene retorno. Y sabe que empieza a llorar la gente horrible. Y uno se contagia. Se contagia del dolor. Porque, qué pérdida. Y se le contagia uno el dolor y yo he derramado lágrimas. Y cuando llegué ahí, no, yo no tenía ganas de llorar, pero el dolor de los demás me ha pegado. Esa es empatía humana, mire. Pero Jesús la vio llorando y vio toda la gente lamentándose con ella. ¿Y cuál fue su respuesta emocional, espiritual? Mire, Jesús se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Wow. ¿Sabe por qué se enojó? Sí sabe por qué se enojó, ¿verdad? Entonces Jesús preguntó, ahorita lo voy a explicar, ¿dónde lo pusieron? Y le preguntó él, y ellos dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró, Lázaro adentro del sepulcro, y Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Bueno, desde luego porque era empático con el dolor, pero ¿por qué se enojó? Vamos un momento rápidamente a Génesis. Génesis 2, verso 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara del jardín y lo custodiara. Verso 15, 2, 15. Verso 16. Pero el Señor Dios le advirtió, ¿a quién? A Adán, al hombre que puso en el Edén para que custodiara. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, morirás, tenlo por seguro. Capítulo 3. La serpiente era astuta y entonces le preguntó a la mujer, 3, verso 1. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Dios les dijo eso? Y claro, la mujer le dijo, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, dijo la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Respuesta a la serpiente, no morirán. La palabra de Dios dice, va a ser así. Y el diablo tuerce la palabra, no van a morir. No van a morir. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida. En ese momento vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso y quiso, codició la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. Algunas ocasiones he oído unas predicaciones que dicen, ¿dónde estaba Adán? Pues ahí estaba junto, mira. Ahí estaba junto. Pero a veces los hombres, yo no sé qué nos pasa. Mejor ya ni voy a seguirle por ahí, pero no sé qué nos pasa. Cuando deberíamos de tomar el liderazgo, no sé qué nos pasa. Y me refiero al liderazgo espiritual, a la cobertura, a la custodia, a lo que Dios le encargó, custodia el asunto, porque hay peligro. Ahí comiendo baba. Entonces, en el verso 12, no. ¿Dónde estás? Le preguntó el Señor a Adán. Y en el verso 10 dice, pues te oí caminando por el huerto, así es que me escondí, porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Usted cree que el Dios omnipotente no sabía? Mira, es confiesa. Cuando el Señor nos pregunta es confiesa. ¿Acaso hiciste eso? Entonces el hombre confesó. La mujer que tú me diste, ¿quién tiene la culpa? Bueno, sí comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente que me engañó. ¿Para qué hay animales aquí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por eso comí? Entonces el Señor le dijo, el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Verso 15: y pondré hostilidad entre tú, hostilidad, pleito, batalla, contienda, oposición. Voy a poner hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Fíjese, voy a regresar. Jesús estaba parado frente a la tumba y se enojó. ¿Sabe por qué? Porque en la justicia de Dios fue irremediable. El hombre tenía que volver al polvo de donde fue tomado. La tierra quedó maldita. Si usted sigue leyendo el capítulo 3, se va a dar cuenta de muchas cosas que explican la situación de nuestro mundo actual. No fue culpa de Dios, fue culpa del hombre. La sentencia de Dios fue justa, pero esta sentencia le duele a Dios, mire, le molesta. Jesús se enojó porque Lázaro estaba en la tumba por culpa del pecado original. Tenía que llevar a todo eso, y eso genera dolor. ¿Ese era el plan, el propósito original de Dios? ¿Ese era el propósito original de Dios? No. El propósito original de Dios es un hombre vencedor que se opone a todo lo que contradice la palabra de Dios. Le dijo: ciertamente morirás. El enemigo dijo: no morirás. ¿Y qué es lo que tenía que haber hecho el hombre? ¿Qué es lo que teníamos que haber dicho? La palabra de Dios dice, como Jesús: si eres el Hijo de Dios, a ver, come el pan, ¿no tienes hambre? Y dijo: escrito está. La palabra dice. Jesús se portó como el hombre que debíamos ser cada uno de nosotros, varones. Y se enfadó porque Lázaro estaba allí por culpa del enemigo del Señor. Ese enemigo al cual estaba a punto de aplastarle la cabeza, aunque sabía que lo iba a tocar en el talón y que lo iba a herir. Malestar. De hecho, la palabra original dice como bufar, así como un caballo que está enojado, así. Se enojó en su interior, en su espíritu, pero se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Y entonces, cuando vio a la gente llorando, cuánto dolor por culpa de la desobediencia. Cuánta bendición habría si nos sujetáramos a su palabra, si le creyéramos. Y algunos, claro, algunos que ni lo conocen y nomás andan ahí cerca y solamente siempre nada más están criticando todo. ¿Acaso este hombre que sanó un ciego no lo podía haber impedido que Lázaro muriera? Verso 38: Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Este malestar de la muerte, producto del pecado, más hermanos, un malestar. Él vino a luchar contra eso, pero mire, a derrotarlo. Como cuando uno tiene un enemigo enfrente y está dispuesto con coraje a derrotarlo. ¿Sabe que Jesús es enemigo de la muerte? Y la ha vencido. El último enemigo, la muerte, ha sido vencida. Entonces llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada, y entonces dijo: corran la piedra a un lado, dijo Jesús. Y aquí vamos a ver una serie de cosas. Lo que nosotros podemos hacer, Jesús no lo va a hacer. Es verdad que hubiera sido espectacular que llegara y dijera: piedra, quítate, y Lázaro, ven. Pero no dijo. Dijo: quiten la piedra. Y sabe que la piedra estaba pesada, no era una piedrita. Pero los hombres podían poner y quitar piedras, sí. Pues entonces quítela. Lo que no podíamos hacer era resucitar, porque solo de Él es la resurrección y la vida. Entonces Jesús dice: quiten la piedra a un lado. y Marta. Otra vez los cristianos creyentes que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que vino al mundo, todavía cuestionando. Pero ¿cómo vas a quitar la piedra si hace 4 días que se murió y debe haber un olor espantoso? No he entendido nada, mire. ¿No le dijo que era la resurrección y la vida? ¿No le dijo que Él iba a resucitar? Se la ha pasado alegando. Y amado hermano, a veces así somos, mire. Somos creyentes que declaramos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús, y ¿sabe qué? No le creemos nada, mire. Nos la pasamos cuestionando, pero es que no sé qué, pero es que no sé cuánto, pero es que no. Por eso hay que escuchar. Hay que aprender a escuchar lo que Jesús quiere decir. Quiere decir, ¿sabe qué quiere decir cuando Jesús dice quita la piedra? ¿Sabe qué quiere decir? Que quite la piedra. No nos está preguntando nuestra opinión. Y entonces Marta dice que va a haber mucho olor feo, y Jesús le respondió: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Atrás le había dicho: puedes creer esto, Marta, puedes creer todo lo que le dijo. Yo soy la resurrección en la vida, el que está en mí nunca morirá. Lo puedes creer, Marta. Aquí te dije que creyeras, no te dije. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Es que era muy importante que ellos entendieran que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Necesitaban entenderlo y todavía no lo estaban entendiendo, ni sus discípulos, ni Marta, ni nadie. Entonces gritó Jesús: Lázaro, sal de ahí. Y en el Nuevo Testamento eternilial, que va leyendo ahí el griego junto con el griego con el español, ¿sabe que no dice sal? Dice: ¡Ea, Lázaro! Así. Esto, ¿sabe qué? Esto es demasiada soberanía. Demasiada soberanía. Aquí, amado hermano, estamos viendo muchas cosas. La soberanía del Señor Jesucristo, quien es Dios. Amén. La soberanía de Dios, su amor, sus emociones diferentes a las nuestras, porque están enfocadas en el plan eterno de Dios, en la soberanía de Dios, en el tiempo de Dios. Y las emociones de nosotros, que son tan temporales, pero genuinas. Y el Señor empatizando con nuestras emociones, pero enseñándonos en medio del trayecto, porque Él es el Maestro, pero es el Dios soberano, es el Dios soberano. Y entonces, ven, Lázaro. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro. ¿Sabe que no se puede uno mover con esas vendas? Lázaro tuvo que salir flotando. Pues ¿cómo se iba a mover si estaba todo enredado? Se ha visto cómo enredan las momias, ¿verdad? O sea, a los muertos los enredan las dos piernas juntas. ¿Y cómo iba a caminar? Mire, soberanía. Lázaro, un muerto, escuchando a la resurrección y a la vida, y vino. ¿Sí entiende? Lázaro, un muerto o un vivo. ¿Qué estaba? ¿Muerto o vivo? Pues en su cuerpo muerto, en su espíritu vivo. Porque el que en mí cree no morirá nunca. Amén. De verdad que sí. Mire, gloria al Señor que sí. Gloria al Señor que sí. Estaba hablando con un vivo, amarrado. Por el que tanto teme la gente, la muerte. Pero Él vino a soltar las ataduras de la muerte. Saltaron. Entonces el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en las vendas del entierro, y la cabeza enrollada en un lienzo. Ni siquiera sabía para dónde caminar. Se tenía la mirada tapada, oiga. Pero salió, ¿por qué? Porque obedeció la voz de la vida. Y entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Eso quién lo puede hacer? Nosotros, ¿verdad? Entonces háganlo ustedes. Muy bien, después de ahí ya se imaginarán, han pasado muchísimas cosas. En el capítulo 12, Jesús terminó esa obra, se fue. Y aquí una reflexión. Cuando leemos esto en cualquier día que nos toque leer ese pasaje, significa que al que leerlo, o tenemos un familiar enfermo y leemos esto, significa que el Señor siempre lo va a sanar. Que no importa, vamos a esperar, va a morir, pero el Señor va a venir y lo va a resucitar. ¿Eso está diciendo? ¿Eso no está diciendo? Eso no está diciendo, porque esta fue una obra programada por Dios desde la enfermedad. Recuerde usted, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para la gloria de Jesucristo. Es con un propósito de Dios. Lo demás, amados hermanos, tenemos que ajustarnos a la agenda de Dios. Porque sabe una cosa, aunque el Señor levantó a Lázaro, Lázaro se volvió a morir. De hecho, la gente quería matar a Jesús y a Lázaro de paso, porque era mucho testimonio. Léalo, léalo, a ver que sí es cierto. En el capítulo 12, verso 1, Juan 12, 1 dice, Juan 12, 1. Muy bien. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. O sea, lo fue a visitar. Ya estaba resucitado y fue a su casa. Se acercaba la Pascua, faltaban solo 6 días. 6 días para que Jesús fuera crucificado como el Cordero. Pero pasó a visitar a su amigo Lázaro. Y prepararon una cena en honor de Jesús. ¿Quién cree que la preparó? ¡Marta! Prepararon la cena en honor a Jesús. Marta servía. Ya no se quejó. Ya no estaba quejumbrosa. Pero seguía haciendo lo que a ella le gustaba hacer. Servía la cena. Ahora, no estoy criticándola, ¿eh? Esto, a veces hay que hacer eso. Pero la actitud cambió. Marta servía. Y yo me imagino que Marta servía ahora con una actitud totalmente diferente. Con una gratitud tan profunda que ahora servía de una manera diferente. Por eso este canto que les decía: vengo a expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría. Agradecer eso, una oración no bastaría. Ni el tiempo de toda una vida. ¿Verdad que no? ¿Y ya qué más sigue? Ya ni me acuerdo. Es más que palabras. Y mucho más que una canción. En fin, ahorita la vamos a cantar. A ver qué padre canción. Entonces, Marta servía, pero otra Marta, mire. Ah, luego dice que nos has transformado, decía otra canción. Tú me transformaste. Marta, otra Marta. Una Marta que servía con alegría a su Señor, con un profundo sentimiento de gratitud. Ya no reclamaba. Lázaro, mire, Lázaro estaba entre los que comían. Él, imagínese, era cuate de Jesús de la muerte y resurrección. No cualquier cuate, mire. Sabía de dónde lo sacó. O sea, ¿qué cosas habrá experimentado Lázaro ahí? Sabrá Dios. ¿Sabe qué? Una cosa que pasa cuando una persona tiene un paro cardíaco, un adulto incluso, uno tiene unos poquitos minutos para reanimarlo sin que tenga daño cerebral, pero poquitos. Es más, consideramos en medicina que después de 4 minutos en paro, si uno no hizo algo, ya quedaron secuelas permanentes en el cerebro. Así es que estuvo 4 días en la tumba, sin asistencia ni soporte vital básico, ni avanzado tampoco. ¿Qué se esperaba? Un daño cerebral total, oiga. 4 días de descomposición.
y estaba Lázaro en sus cinco. Sí la agarra. Cuando Jesús nos resucita, amados hermanos, wow, qué perfección. Todo nos va a funcionar perfecto, mire, porque así es la resurrección. Entonces, estaba comiendo con él. Lázaro estaba ahí entre los que se reclinaban, dicen otras versiones, con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús, lo derramó ahí y lo secó con sus propios cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¿Sabe qué? En primer lugar, limpiar los pies de otra persona era una tarea del esclavo. Había personas contratadas para limpiar los pies. En segundo lugar, cuando nosotros tenemos algo muy valioso, generalmente lo cuidamos para nosotros, ¿verdad? Lo guardamos. A lo mejor alguno de ustedes tiene algún perfume de esos que cuestan bien caros. ¿Ustedes tienen alguno de esos? Yo casi nunca me compro perfumes muy caros porque me parece que eso es mucho desperdicio y huelen igual de bonito que los baratos, ¿no, verdad? Tengo un trastorno en el olfato. Bueno, no me importa, la verdad. Mire, me da igual. Pero bueno, de vez en cuando, en mi cumpleaños, a veces mi esposa me regala algo que sí está caro. Y luego me lo regala y digo, ¿y cuánto te cuesta nada? No le pregunto. Pero sé que está caro, o sea, fino. ¿Y sabe qué hago con eso? Lo cuido. Y me lo pongo poco, no mucho. Y como todos los días me tengo que poner loción para después de afeitar, pues compro una loción barata. Pues me echo alcohol, casi, con tantito olor. O sea, y si hay una fiesta fina, pues saco mi perfume fino. Bueno, a lo mejor estoy medio luris, no sé cómo le hagan ustedes. A lo mejor ustedes se compran sus finos perfumes y los usan diario, pues qué bueno. Pero lo que sé es que esta cosa costaba un montón. Costaba el salario de un año. ¿Y sabe qué? Lo tiró todo sobre Jesús. Era, ¿sabes qué? Todo, lo más valioso que tengo. Claro que ahí Judas reclamó y los otros también luego dijeron de cosas. Y Jesús le dijo, déjala en paz. Cuando le dijeron que por qué había hecho eso. El desperdicio para algunos. Pero ¿sabe qué? Es la vida derramada. Es lo que más valoro. Es lo que más he guardado. Es mi vida entera. Te la doy a ti. Aparte con humildad, te estoy limpiando tus pies. O sea, una sensación de cómo, no sé cómo demostrarte lo agradecido que estoy. No me importa que este sea un trabajo de un esclavo. No me importa que se me desenrede el pelo. Mire, para la mujer es muy importante eso. El pelo arreglado para una mujer y que se les arregle. Hace muchos años me invitaron a una boda en Cancún. Y la boda era a las 5 de la tarde. Y por alguna razón se fue haciendo tarde y salieron todas las señoras. Imagínese, 2 horas que le invirtieron y el dineral para que le acomodaran el chino, ¿no? Oiga, pero se empezó a hacer tarde y tarde y tarde, y la cosa empezó a las 6. Y a las 6 se vino un airazo. Uf, mire, voló todo. Y todas las señoras tienen la cabeza así. No, en serio, le estoy diciendo, ¿verdad que sí es cierto? Así. Así como pavos reales cuando están extendidos. Así. Y yo me quedé viendo y dije, Señor, no cabe duda que tienes sentido el humor. ¿Verdad? Para que se nos quite lo presumido. Y amado hermano, no importa, mire, sabe que esta mujer estaba agradecida. No le importaba el pelo, no le importó la apariencia, no le importó. Si hubiera habido algo más valioso que su perfume, se lo hubiera dado. Era su vida, estaba ahí de rodillas a los pies de Jesús derramando lágrimas. Gratitud, profunda gratitud, verdadera gratitud, reconocimiento de quién es Él. Señor, me demostraste que tú eres el Mesías, el Cristo, el Señor, la resurrección, la vida, el poder, Dios mismo. Estoy delante de tu majestad, soy tu sierva. Amado hermano, que tengamos esa actitud. Y no la actitud cuestionadora. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué va a ser así? ¿Y por qué te tardaste? ¿Y por qué no viniste? ¿Y por qué no sé qué? Sí, ya sé, siempre haz lo que quieras. Qué diferente, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo se llega a eso? Mire, el proceso de María fue así. Se sentó y escuchó. apreció las palabras, apreció lo que Jesús estaba diciendo. Después se postró ante sus pies y solamente le derramó su alma transparente como era, con confianza. Me puedo abrir delante de ti y te puedo decir cómo me siento de verdad. No estoy presumiendo nada. Me siento destruida. Me siento sola, me siento mal. Y se dejó consolar por el Señor. Jesús fue empático con ella porque no reclamó nada. La amó. Resucitó a su hermano. Se lo volvió a dar. Ahora, recuerde esto, mi hermano. María está en su tumba, reposando. Marta está en su tumba, reposando. Lázaro está en su tumba, reposando. La resurrección vive para siempre. Y nosotros estamos esperando eso. Eso es lo que tenemos que esperar. Porque, ¿qué podemos esperar? ¿Que nos resucite a un familiar para que después vuelva a morir? Todavía no es el tiempo, amado hermano. Habrá un tiempo en que el Señor levante con voz de mando y de trompeta a todos los muertos que han creído en Él. Y entonces, sí, mire, todos los muertos se levantarán de sus tumbas, los creyentes, para recibir sus cuerpos nuevos glorificados y estar con el Señor para siempre. Bueno, esas son las palabras de promesa, mire. Así es como las tenemos que tomar y creer. Y si ocasionalmente el Señor nos da una palabra de sanidad, entonces tenemos que tomarla. Pero hay que tener la voz, el oído entrenado a su voz. Porque si no, entonces queremos forzar las cosas. Y mira, Dios no lo vamos a forzar. Él tiene su tiempo, Él tiene su gloria, Él tiene su plan eterno. Nos ama, nos bendice. Y aunque nosotros no le entendamos, es bendición. Todo es cuestión de corazón. Así es que voy a cerrar con este versículo que se los platiqué a mis hijos, no sé cuántas veces, como 1,000. Está en Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. La manera en cómo vemos a Jesús, la manera en cómo escuchamos a Jesús, tiene que ver todo con el cuidado de nuestro corazón. ¿Cómo lo estoy tomando? ¿Cómo estoy respondiendo a lo que Él me está hablando? ¿Sabe qué? Eso no depende de Dios. Eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. De que Dios nos va a transformar, amado hermano, nos va a transformar. Pero mire qué deleite tan diferente tenía María. María disfrutó del Señor Jesucristo en todo momento. Marta lo fue disfrutando poco a poco. Y no sé qué tan profundo, no sé. Ni quiero criticar eso, porque no lo sé. Pero tenemos dos opciones. El Señor nos habla, tomamos la palabra, la disfrutamos, todo. La vida es para disfrutar. La vida es para disfrutar. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque esto determina el rumbo de tu vida. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias. Eres tan bueno. Nos conoces. Sabes todas nuestras fechorías, todas nuestras maldades. Conoces todo nuestro pecado. Y con todo, Señor Jesús, tú viniste a luchar la batalla, a vencer a aquel que tenía el poder de la muerte y que nos metió en eso porque nos sedujo, porque no fuimos suficientemente fuertes, firmes para mantenernos en tu palabra. Ahora, Señor, todos tenemos que pasar por esto. El hombre tiene que volver al polvo del que fue tomado. Pero, Padre, has tenido misericordia de nosotros y nos has revelado a tu Hijo Jesús, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, el único camino que nos conduce a ti, Padre bueno. Te damos tantas gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra vida. Gracias, Señor. Queremos expresar gratitud, Señor, de todo nuestro corazón. Amén, amén.
Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido.
Mira, amado hermano, yo no sé usted, pero cuando yo doy una revisada a mi vida, con tanta vergüenza, y veo el amor de Jesús que me extiende otra vez su amor, y me eligió, mire, para llamarme, para limpiarme con la sangre que Él derramó en la cruz, para darme una oportunidad de vida eterna, para conocer al Padre, para rendirme ante sus pies. Es que su amor es cautivador, amados hermanos. Estamos en un mundo caído, maldito, por culpa de la desobediencia a su palabra, mire. Es increíble lo que vemos. Y cómo la gente no le importa la palabra de Dios. Cómo la gente quiere que su punto de vista prevalezca y siempre tener razón, y son puras tonterías, amados hermanos. Pero viene Jesús y nos toca el corazón y nos llama: ven y escúchame, escúchame, escoge la buena parte, pero escúchame bien. Y nos ama. La verdad es que eso quebranta demasiado. No, apenas si lo puedo creer. Que Dios les bendiga. Disfruten del amor del Señor Jesús. Disfruten.